Bienvenidos a todos los hermanos en la verdadera doctrina, a la Escuela Bíblica de Telegram. Estamos a 22 de enero del 2026 y hoy vamos a comenzar a estudiar y a comentar una de las principales epístolas del apóstol Pablo, que es la epístola a los Gálatas. Una epístola muy, muy importante doctrinalmente hablando, como vais a ver. La versión que voy a utilizar, como siempre, para dar estos comentarios es la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, la mejor traducción, sin una duda, que existe en el mundo sobre el Nuevo Testamento. La podéis descargar gratuitamente en formato de libro PDF desde mi sitio web, y el que quiera comprarla en formato de libro de papel la puede adquirir en Amazon. Por un módico precio os la llevarán a vuestra casa. Y estos comentarios, como siempre lo hago, pues son espontáneos, son míos, no los estoy copiando ni plagiando de ningún otro autor, ni tampoco me los hace la inteligencia artificial. Bien, pues abrid vuestras Biblias en el capítulo 1 de Gálatas y comenzó el apóstol Pablo diciendo lo siguiente. Pablo, enviado o apóstol, para el que no lo sepa, la palabra apóstol significa enviado, aquí lo he traducido yo enviado, que se entiende mucho mejor, porque lo que significa enviado, ese es un apóstol. No de hombres ni por hombre, sino por Jesús el Mesías y por el poderoso el Padre, que lo resucitó de los muertos. Bien. Tremenda enseñanza, ya la que encontramos aquí en el versículo 1. Aquí está hablando el propio Pablo de su verdadero apostolado, lo escogió, ya sabéis, el propio Jesús, después de resucitar. No fue enviado por hombres, sino por el Señor Jesús resucitado. Y también por el Dios Padre, el que lo resucitó de los muertos. Fijaos cómo Pablo diferenció al Señor Jesús, lo diferencia del Padre Celestial. Fue el Dios Padre quien resucitó a Cristo de los muertos. O sea, estos pobres subnormales y falsos cristianos unicitarios, con el cerebro atrofiado, destrozado completamente por Satanás, que enseñan que Cristo es el Padre Celestial, de verdad es que yo no me explico cómo pueden existir todos estos millones de falsos cristianos, ¿cómo puede existir esta secta tan diabólica y falsa que es la de la unicidad, los unicitarios, o la iglesia pentecostal, porque son pentecostales, chiflados, locos, pentecostalocos, la iglesia pentecostal unida? Estos unicitarios que enseñan que el Dios Padre y Cristo son la misma persona. O sea, ¿cómo se puede ser tan subnormal? ¿Cómo alguien se puede dejar engañar por Satanás de una forma tan, tan estúpida y tan diabólica? O sea, es que para quedarse patidifuso. La enseñanza clara de toda la Biblia pues es esta, de estos dos dioses eternos, que son el Dios Padre, el Dios Supremo, y el Señor Jesús, el Mesías. Todo esto, por ejemplo, en estas epístolas que estamos estudiando, pues se enseña clarísimamente. Si el Dios Padre fue quien resucitó a Jesús el Mesías, ¿cómo el Dios Padre va a ser Jesús? O sea, de verdad, ¿cómo puede haber tanto enfermo mental, falsos cristianos, estos unicitarios, que son los, yo creo, la gente más subnormal del planeta Tierra? Igual que los trinitarios también, evidentemente, cuando enseñan que Dios son tres personas divinas, y tres personas divinas forman un solo Dios. Tanto los unos como los otros, Satanás los ha destrozado completamente el cerebro. O sea, tienen menos cerebro que un guisante, en serio. El apóstol Pablo fue bien claro, comienza ya diferenciando al Señor Jesús del Dios Padre. Dios Padre fue quien resucitó a Jesús, por lo tanto, Jesús no puede ser el Padre Celestial. Yo es que es alucinante, me quedo. ¿Cómo puede haber tanto subnormal unicitario por el mundo? ¿Cómo aún puede existir esta iglesia diabólica y apóstata de los unicitarios, de la iglesia pentecostal unida? Seguimos, verso 2. Y todos los hermanos que están conmigo, Pablo no estaba solo cuando escribió esta epístola, estaba con otros hermanos. A las congregaciones, a las iglesias de Galacia. Fijaos que esta epístola de Pablo no va dirigida a una sola iglesia local, como la iglesia de Roma, o la iglesia de Corinto, o la iglesia de Éfeso, no. Estaba dirigida a un conjunto de iglesias, de congregaciones que había en la región de Galacia. Galacia era una provincia romana que se encontraba en lo que hoy en día es el país de Turquía. Hay una región que se llamaba Galacia. ¿De acuerdo? Toda esa región, pues Pablo les predicó el Evangelio. Y ahí va dirigida la carta a todas estas congregaciones de la provincia de Galacia. Una provincia, ¿de acuerdo? No era una sola iglesia, sino que eran muchas iglesias las que había ahí en Galacia. Verso 3. Favor inmerecido y paz, es decir, gracia y paz, sean a vosotros. Del poderoso el Padre, es decir, de Dios el Padre, y de nuestro Señor Jesús el Mesías. Bueno, esto ya lo hemos hablado muchas veces, este es el verdadero saludo cristiano y apostólico. Pablo no lo dijo por ninguna parte, hermanos, que Dios os bendiga. No, ese saludo no existe jamás en el Nuevo Testamento. Eso es una patraña iglesiera repetida por millones de falsos cristianos, ¿no? El verdadero saludo es gracia y paz, favor y merecido y paz. Sean a vosotros de Dios el Padre, ¿eh?, y de nuestro Señor Jesús el Mesías. ¿Lo ves? Fijaos que Pablo, atención, y ahora me dirijo aquí a todos estos millones de falsos cristianos trinitarios que dicen que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fijaos lo que dijo Pablo. De Dios nuestro Padre. Si Pablo hubiera sido un mongolo trinitario, un falso cristiano trinitario, hubiera dicho de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que hubiera dicho si hubiera sido trinitario. ¿Pero qué es lo que dijo? De Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesús el Mesías. ¿A quién es al único que llama a Dios? Al Padre Celestial. No dijo de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Llamó solamente Dios al Padre. ¿Por qué solamente le llamó Dios al Padre Celestial? Porque el Padre es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Él es mayor que todos, lo dijo hasta el propio Jesús. El Padre es mayor que yo, y luego dijo en otra ocasión, y el Padre es mayor que todos. El Padre es el más grande, el mayor de todos los dioses del universo. El Dios supremo. Por eso es que solo le dio este título de Dios, el Dios, en griego joteos, el Dios supremo, solamente al Padre Celestial. Y luego menciona al Señor Jesús, ¿lo ves? Esto es un golpe mortal tanto para la mentira satánica del trinitarismo como para la mentira satánica del unicitarismo, ¿eh? Porque luego menciona al Señor Jesús. Y de nuestro Señor Jesús el Mesías. Jesús es el Señor, este Señor Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Él era Jesús, el Señor. En muchas partes de la Biblia se identifica a ese Señor Jehová con Jesús, el que vendrá del cielo, como dice Zacarías 14, pondrá sus pies sobre el Monte de los Olivos, vendrá acompañado por todos sus santos. Este Monte de los Olivos, que está en Jerusalén, se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, y vendrá el Señor Jehová mi Dios, y con él todos sus santos, y a partir de él, de entonces, será el rey sobre toda la tierra. Profecía que únicamente la va a cumplir Jesús, cuando él venga del cielo con todos sus santos ángeles, ¿eh?, para reinar sobre la tierra. Prueba irrefutable de que este Jehová, este segundo Jehová, es únicamente Jesús, el Señor, el verdadero Mesías de Israel. Enseñanza principal, fundamental de toda la Biblia. Por cierto, esto lo estoy explicando muy bien en los últimos vídeos que estoy haciendo, que están publicados en mi canal de YouTube, dedicados a este cuerpo gobernante de esta secta satánica de los falsos testigos de Jehová. Os recomiendo que escuchéis estos últimos vídeos. Me ayuda también la inteligencia artificial a hacer esos vídeos. Pero todo lo que dice, todo lo que digo ahí en esos vídeos está escrito por mí, ¿eh? Aparece ahí en muchos de mis estudios bíblicos. Os lo recomiendo, donde se demuestra bien clarito la doctrina bíblica de los dos Jehovás. El Jehová supremo, que es el Padre Celestial, el Dios más grande de todos, y el segundo Jehová, que es el Señor Jesús, el cual sí fue visto por muchos seres humanos en la época del Antiguo Testamento. Era el Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. No era el Padre Celestial, porque el Dios Padre, dice la Biblia, que ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Por lo tanto, ahí tenéis la prueba absoluta e irrefutable de los dos Jehovas. Verso 4. Hablando de Jesús, del Señor, del Mesías, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de la presente era mala. ¿Qué significa esto? Poner ahora mucha atención. ¿Qué significa que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados? Pues mirad. Esto no significa que Jesús murió por nuestros pecados, de ninguna manera. Cristo no murió por nuestros pecados. Murió por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel, como dice, por ejemplo, Isaías 53, lo leemos también en 1 Corintios capítulo 15, lo dijo Pablo, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Pero eso qué significa? Que murió por los pecados, las iniquidades del pueblo de Israel, ya que fueron ellos los que le condenaron a muerte. Por lo tanto, cuando dice aquí el apóstol Pablo que se dio a sí mismo por nuestros pecados, significa sencillamente que él se entregó a la muerte voluntariamente para que nuestros pecados sean limpiados, sean perdonados. Sean limpiados y perdonados. Jesús no murió, repito, por nuestros pecados. Lo que enseña bien claro la Biblia es que murió para que nuestros pecados sean limpiados, sean perdonados, pero él murió por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel, ya que fueron ellos los que le llevaron a la muerte. Murió por los pecados de estos judíos malvados. Y cuando dice aquí Pablo en el verso 4 que se dio a sí mismo por nuestros pecados, significa que se entregó para que nuestros pecados sean limpiados. Nos limpió con su propia sangre. Nos hizo reyes y sacerdotes, etcétera, etcétera. ¿Y nos limpió de nuestros pecados para qué? Pues aquí lo dice, para librarnos de la presente era mala, de esta época mala, de este siglo malo. Esta era en la cual estamos viviendo, llamada comúnmente como la era cristiana, que comenzó hace 2000 años, es una era mala. Aunque la llamemos era cristiana, es una era mala. Lo que estamos esperando es la era venidera, la era mesiánica, cuando Cristo venga en gloria y comience el milenio. Esa será la era venidera. Pero esta era, esta presente era, es mala. Aquellos que dicen que no, que esta era es la era del milenio, que ya estamos viviendo en el milenio, como enseñan millones de falsos cristianos mamarrachos, de hijos del diablo, que dicen que sí, en serio, que dicen que ya estamos viviendo en el milenio, que esto es el milenio. O sea, aquí Pablo la llama la era mala, esta presente era, y van estos millones de falsos cristianos y dicen que no. Por ejemplo, los católicos, los llamados reformados, calvinistas, dicen que no, que ya estamos viviendo en el milenio, que este es el periodo del milenio mencionado en el Apocalipsis. O sea, que según estos retrasados mentales, estos mongoloides, esta era mala es el milenio. El milenio mencionado en el Apocalipsis, según ellos, es una era mala. Eso es lo que enseñan. Pues para que veáis cómo Satanás les tiene completamente destrozado el cerebro a millones de falsos cristianos de esta cristiandad apóstata y falsa. De ninguna manera esta presente era es el milenio. El milenio lo estamos esperando, vendrá en el futuro, cuando Cristo venga del cielo con gran poder y gloria. Como dice el Apocalipsis, es entonces cuando hará comienzo el periodo de esos mil años, el milenio, cuando Cristo y su iglesia van a gobernar sobre las naciones de la tierra. Pero esta presente era no es la nuestra. Nosotros no gobernamos, la iglesia de Cristo no gobierna sobre esta presente era mala. De ninguna manera, es mala esta era, esta llamada era cristiana. Estamos esperando la era venidera, el siglo venidero, como dijo Jesús, que es cuando recibiremos y heredaremos la vida eterna, en el siglo venidero, en la era venidera, que es la que esperamos, ¿de acuerdo? Pues dice que nos ha librado de esta presente era mala, somos librados por Dios para no caer en la tentación, conforme a la voluntad de nuestro poderoso y Padre. Esa es la voluntad de Dios, librarnos de esta presente era mala. ¿Y de qué nos libra? ¿De qué nos libra el Padre Celestial a los verdaderos cristianos? Pues el no caer en la tentación, como el Señor Jesús, en la oración modelo. Líbranos del mal, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Es del mal de lo cual nos libra Dios el Padre, el Dios Supremo. Nos libra de caer en la tentación en esta presente era mala. Y verso 5 dice Pablo, hablando de Dios el Padre, a quien pertenece el poder por las eras de las eras. Fijaos que no dijo Pablo que no habla de ningún falso dios trino, dice al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a quien pertenece el poder por las eras de las eras. No, ¿de quién está hablando? Verso 4. Está hablando únicamente del Padre Celestial, del Dios Supremo. A él, a este Dios Supremo, al más grande de todos los dioses, le pertenece el poder por los siglos de los siglos, por las eras de las eras. Él es el Todopoderoso Supremo, el más grande de todos los dioses, porque fue él quien decidió crear el universo. Por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas, como dice Apocalipsis capítulo 4. El Padre Celestial, de él proceden todas las cosas. Por eso es que solamente a él le pertenece la gloria suprema, el poder supremo, por las eras de las eras. ¿De acuerdo? No a ningún falso dios trino, como enseñan millones de falsos cristianos trinitarios y también los unicitarios, sino únicamente al Padre Celestial, al Dios de los dioses, al más grande de todos los dioses. Él es mayor que todos, lo dijo hasta el propio Jesús. Y dice, con toda certeza así es, que es lo que significa la palabra amén, con toda seguridad así es, con toda certeza así es. Así lo he traducido yo en esta versión del testimonio de los apóstoles. Mucho mejor traducción que poner amén. Pues amén. ¿Qué significa amén? Pues significa con toda certeza así es. Esa es la verdadera traducción. Y atención ahora a lo que dijo seguidamente el apóstol Pablo. Lo que le dijo a estas iglesias de Galacia. Verso 6. Estoy asombrado. Pablo estaba asombrado, alucinado de lo que estaba pasando en estas iglesias, en estas congregaciones de Galacia. Tenían un gran problema, que vais a ver ahora. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por el favor del Mesías, pues por la gracia del Mesías. ¿Y por qué se asombraba Pablo? ¿Por qué estaba alucinado? Porque estaban siguiendo una buena noticia, un evangelio diferente, diferente completamente al verdadero evangelio que Pablo les enseñó, que Pablo les predicó. Sabían, se estaban desviando hacia un falso evangelio, que hoy en día también se predica ese falso evangelio. Y vamos a ver en qué consiste ese falso evangelio. Verso 7. No que haya otra, es decir, no que haya otra buena noticia, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos, los hermanos de Galacia, de esta provincia, habían caído en ese falso evangelio. No, eran algunos. Algunos que os perturban y quieren pervertir la buena noticia del Mesías, es decir, el evangelio del Mesías, de Cristo. Verso 8. Mas si aún nosotros, o un mensajero del cielo, es decir, un ángel, ángel significa mensajero, os anunciare otra buena noticia diferente de la que os hemos anunciado, sea maldito. Otras versiones dice sea anatema. Pero claro, muy poca gente sabe lo que significa la palabra anatema. Anatema significa maldito, está maldito por Dios. Aquí Pablo no estaba maldiciendo a nadie. Cuidado, porque vamos a poner este versículo y decir, Pablo lanzaba maldiciones. Y la Biblia dice que no tenemos que maldecir a nadie. No, no. Poner atención en este verso 8. Pablo no estaba lanzando maldiciones contra nadie. Pablo lo que estaba diciendo es que los que anuncian, los que predican un falso evangelio, este falso evangelio, diferente al evangelio que Pablo les enseñó, es maldito, sea maldito, pero sea maldito ¿por quién? ¿Pablo le estaba maldiciendo? ¿Era una maldición de Pablo? No. Está maldito por Dios. Es maldito por Dios por predicar ese falso evangelio. Repito, Pablo no estaba maldiciendo a nadie, porque si Pablo maldijera a esos gálatas, pues se contradeciría a sí mismo, porque hay otro texto donde Pablo dijo que no tenemos que maldecir. Pablo no estaba aquí, repito, maldiciendo a nadie, simplemente estaba declarando lo que son estos falsos cristianos que predican un falso evangelio, un pervertido evangelio. Son malditos, sea maldito. Está maldito por Dios. Esto es muy diferente a que Pablo maldijera a alguien, él no estaba maldiciendo a nadie. Es una persona maldita, aquellos que han pervertido el verdadero evangelio. Verso 9. Como antes, y aquí lo vuelvo a repetir, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, cuando algo se repite en la Biblia es porque es muy, muy importante. Si alguno os predica diferente buena noticia, eso es lo que significa evangelio, ¿eh? Buena noticia, una noticia diferente, de la que habéis recibido, sea maldito, ¿lo ves? Lo vuelvo a repetir por dos veces, están malditos por Dios, son anatemas. Verso 10, yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, o sea, Pablo no buscaba por ninguna parte jamás agradar a la gente. Él no buscaba que la gente pues le dijera amén a todo, aprobara lo que él decía. Ni ando buscando quedar bien con la gente, ¿lo veis? Esto lo hacen muchos falsos cristianos, muchos mamarrachos, que lo único que buscan es agradar a la gente, quedar bien con la gente, hablarles de lo que les gusta escuchar, agradando a sus oídos. Pablo jamás buscaba eso. Él no andaba buscando quedar bien con las personas, con la gente. Pues igual tenemos que hacer nosotros. Nosotros no tenemos que buscar que la gente, que agrademos a la gente, ni quedar bien con la gente de ninguna manera. Tenemos que hablar la verdad, aunque esto a la gente le moleste, le duela. Y luego dice, si así lo hiciera, es decir, si Pablo buscara quedar bien con la gente, agradarles, ser, hacerse el simpático. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor del Mesías. Fijaos. Aquellos que buscan agradar a la gente con lo que enseñan, con lo que predican, no son de ninguna manera siervos de Cristo. Son falsos cristianos que están al servicio de Satanás, el padre de la mentira. Jamás tenemos nosotros que buscar agradar a la gente, ya que si lo hacemos, ya no seríamos servidores de Cristo. Como Cristo, Cristo no buscaba agradar a la gente. Cristo no les enseñaba para agradar a sus oídos, no. Cristo decía, enseñaba la verdad, por eso es que cabreaba tanto a los líderes religiosos de la época, a esos líderes judíos, los fariseos, a los saduceos, etc. Aquellos, repito, que buscan agradar a las personas, a la gente que les predicamos, no son servidores de Cristo. Y dice, para mí lo importante es que el poderoso me apruebe. Eso es lo importante para nosotros, que Dios nos apruebe, que pasemos la prueba. Nosotros solamente buscamos agradar al Padre Celestial, al Dios Supremo, y a Cristo, por supuesto. Eso es lo importante, dice Pablo. Verso 11. Mas os hago saber, hermanos, que la buena noticia anunciada por mí no tiene su origen en los hombres. Efectivamente, el Evangelio que nosotros hemos conocido, que predicamos, no tiene su origen aquí en la tierra, en ningún hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesús el Mesías. Esto no significa que Jesús no sea un hombre. Claro que Cristo sigue siendo un hombre, pero es un hombre celestial. Aquí Pablo está hablando de hombres terrenales, de hombres carnales, de hombres con un cuerpo de carne y sangre corruptible. Pero Cristo resucitado, por supuesto, que sigue siendo un hombre, pero es un hombre celestial, un hombre del cielo, un hombre glorioso, así lo enseña bien claro la Biblia. El segundo hombre, lo llamó el apóstol Pablo, el segundo hombre es del cielo, es celestial, refiriéndose a Jesús. Él sigue siendo un hombre, sigue siendo un varón, pero es un varón celestial, incorruptible, glorioso. Aquí Pablo se está refiriendo a hombres corruptibles, a hombres de esta tierra. Él jamás aprendió este verdadero evangelio de ningún hombre terrenal, de ningún hombre corruptible, es lo que está diciendo. Sino que lo aprendió por revelación de Jesús el Mesías, efectivamente. Jesús resucitado se apareció al apóstol Pablo en el camino de Damasco, como leemos en Hechos capítulo 9, y se le apareció más veces también, no solamente en el camino de Damasco. Y le reveló este verdadero evangelio al apóstol Pablo. Verso 13. Sin duda, vosotros estáis informados de cuál fue mi conducta en el pasado dentro del judaísmo, cómo perseguía implacablemente a la congregación, es decir, a la iglesia, del poderoso de Dios, y me esforzaba por destruirla. Esto ya lo sabemos, como Pablo antes de convertirse en el camino de Damasco, pues buscaba a los cristianos para agarrarlos, maltratarlos, y llevarlos a Jerusalén para que fueran encarcelados y castigados. Eso lo hacía Saulo, como se llamaba Saulo. Luego, ¿sabes? Se cambió el nombre por Pablo. Pablo significa pequeño. ¿Por qué puso ese nombre? Se puso ese nombre porque él se consideraba el más pequeño de los apóstoles por haber perseguido a la iglesia de Dios. Por eso se cambió el nombre de Saulo a Pablo. Hay que recordar, significa pequeño. Sigue diciendo Pablo que perseguía implacablemente a la congregación del poderoso y me esforzaba por destruirla. O sea, las intenciones de Pablo era destruir la iglesia de Dios, matando, persiguiendo a los cristianos y llevándolos a Jerusalén, para que fueran encarcelados y matados. Verso 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Claro, era fariseo. Los fariseos eran los judíos más celosos por la Torah, por la ley de Dios. Él aventajaba en el judaísmo a muchos de sus contemporáneos. Era muy inteligente el apóstol Pablo, un gran estudiante de la Torah. Era celoso de las tradiciones hebreas, como nadie. Verso 15. Pero cuando agradó al poderoso, es decir, al Padre Celestial, que me apartó desde el vientre de mi madre, ella le apartó Dios, a Pablo desde el vientre de su madre, ya Dios perfectamente sabía de antemano que Pablo un día se iba a convertir al Señor Jesús. Ya lo sabía, Dios ya nos conoce desde antes de que hubiéramos nacido, Dios ya nos conoció y sabía perfectamente, antes de que ocurriera, él ya sabía que un día íbamos a creer en el Señor Jesús. Dice que lo apartó desde el vientre de su madre y me llamó por un favor suyo, por gracia suya, le llamó al apóstol Pablo. Muchos son los llamados, dijo Jesús, y pocos los escogidos. Pues Pablo fue llamado, es uno de los que llamó Dios, y además de ser llamado, fue escogido, las dos cosas. Hay muchos a los que Dios llama, pero no son escogidos. Que quede claro esto. Muchos son los llamados, pero los escogidos son aquellos solamente que responden a este llamado de Dios, al arrepentimiento y creen en Jesús. Esos son los escogidos. pero hay muchos que son llamados y no hacen caso de este llamamiento de Dios y se van a condenar al lago de fuego. Bueno, pues Pablo fue las dos cosas. Fue llamado por Dios, escuchó ese llamamiento de Dios y fue escogido para ser apóstol enviado del Señor Jesús. Verso 16. Revelar a su Hijo en mí. Será la voluntad de Dios, el Padre, revelar al Hijo de Dios en el propio apóstol Pablo. Pablo, cuando se convirtió al Señor, se convirtió en el apóstol Pablo, era como una imagen de Jesús. Tenía el mismo carácter que el Señor Jesús. Para que yo le predicase entre los que no conocen al Poderoso. ¿Quiénes son estos los que no conocen al Poderoso? Bueno, pues otras versiones bíblicas lo han traducido por los gentiles. Pero es una mala traducción. ¿Por qué? Porque mucha gente oye los gentiles, gentiles, gentil, y lo entienden mal, lo entienden al revés. Creen que es una persona amable, gentil. No. Los gentiles, la palabra gentil significa los que no conocen a Dios. Que no son israelitas, ni son judíos, son el resto de las naciones, son las naciones las que no conocen al Dios verdadero, que es el Padre Celestial. Esos son los gentiles. Y así lo he traducido yo correctamente mucho mejor en esta versión. Los que no conocen al Poderoso, esos son los gentiles. Dice Pablo que él no consultó enseguida con hombre alguno. Pablo no fue a consultar con nadie, con ningún ser humano. Ni subió, dice que ni subió a Jerusalén a los que eran apóstoles o enviados antes que yo. Es decir, Pablo no fue a consultar a los apóstoles de Jerusalén. Ya sabéis que los apóstoles en esa época vivían en la ciudad de Jerusalén. Pues Pablo no subió a Jerusalén pues a consultar a esos apóstoles. Sino que fui a Arabia. Él se fue a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Ya sí, pasados 3 años, se fue a Jerusalén. ¿Para qué? Pues para ver a Pedro. Pedro, que era el, así decirlo, líder de los apóstoles. Y permanecí con él 15 días. Ahí estuvo con Pedro en Jerusalén durante 15 días. Seguro pues que le hablaría de su conversión en el camino de Damasco, etcétera, etcétera. Pero no vi a ningún otro de los enviados, es decir, de los apóstoles, sino a Jacobo, Santiago, vamos, el hermano del Señor. Me parece ser que ya en Jerusalén solamente se encontraban los apóstoles Pedro y Santiago viviendo ahí en Jerusalén. Dice Pablo que no vio a ninguno otro de los apóstoles. Se supone que los otros apóstoles pues irían por otras regiones, otros lugares a predicar el Evangelio, como Jesús les ordenó. Dice que vio a Jacobo, es decir, Santiago, el que escribió la epístola de Santiago, era este Jacobo. Jacobo y Santiago es lo mismo, sino que a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo era uno de los hermanos carnales biológicos que tenía Jesús. Cuando dice aquí el hermano del Señor es que se refiere a su hermano biológico, carnal. Era uno de los hijos de María y José. Era este Jacobo, hermano carnal de Jesús. Sabéis que Jesús tuvo varios hermanos, hermanos y hermanas. Lo dice bien claro la Biblia. Eso de que María quedó siempre virgen, fue siempre virgen, es una doctrina de demonios enseñada por la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Satanás en la Tierra. Es una patraña totalmente antibíblica. Jacobo, el hermano carnal de Jesús, del Señor. Verso 20. Delante del Poderoso afirmo que esto que os escribo es lo que sucedió. No miento. Que Pablo estaba escribiendo absolutamente la verdad de lo que ocurrió. Verso 21 dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, que era otra provincia romana. Por entonces las congregaciones de Judea todavía no me conocían, ni siquiera de vista, ni siquiera de vista. Todavía las iglesias que había ahí en la provincia de Judea, en la tierra de los judíos, pues todavía no conocían al apóstol Pablo. Como seguidor de Cristo, evidentemente. No lo conocían. ni siquiera de vista. Solo, verso 23, solo habían oído decir, ese hombre que antes nos perseguía, está ahora anunciando la buena noticia que antes quería destruir. Fijaos, no se fiaban en absoluto, en la región de Judea no se fiaban del apóstol Pablo. Le decían que era ese hombre que antes perseguía a la iglesia. Y decían que ahora pues estaba anunciando la buena noticia que antes quería destruir. El evangelio que antes quería destruir. Estaban asombrados. Todavía, evidentemente, Pablo no había comenzado a escribir sus epístolas y no le conocían como apóstol verdadero, como apóstol de Cristo. Verso 24. Y alababan al poderoso por el cambio que él había hecho en mí. Ya había judíos, ¿sí?, en Judea, que ya empezaban a alabar a Dios, al Dios Padre, por el cambio tremendo que había ocurrido en Saulo de Tarso, que pasó a ser el apóstol Pablo. Empezaban a escuchar su testimonio de cómo se había convertido al Señor Jesús en el camino de Damasco. Había tenido ese cambio tremendo de vida, de pasar de perseguidor de la iglesia a ser uno más de la iglesia de Cristo, propagador de este verdadero evangelio. Y estos judíos pues alababan al Padre Celestial. Le daban las gracias, alababan a Dios por este tremendo cambio que había ocurrido con Saulo de Tarso, después llamado Pablo, el apóstol Pablo, pequeño. Ya repito que se consideraba el más pequeño, por eso se puso ese nombre de Pablo, el más pequeño de los apóstoles de Cristo, ya que él persiguió a la iglesia de Dios. Pues hasta aquí el comentario del capítulo 1. Mañana entraremos en el capítulo 2, así que ya cuando queráis podéis enviar vuestros pequeños aportes, comentarios de algún pasaje, de algún texto, pues que os haya llamado la atención en este capítulo. De modo que paso palabra.
Hola hermanos, muy buenos días. Gracias y paz. Envío mi aporte también a Gálatas capítulo 1, citando el verso 9. Quiero hablar un poquito sobre este gran tema. Aquellos que predican un falso evangelio, pues está relacionado a lo siguiente. Los que afirman que la Trinidad es bíblica, incluyendo a los que dicen ser unicitarios, es decir, los que dicen que el Señor Jesús es el Padre Celestial, siendo una sola persona, pero resulta que la Biblia enseña todo lo contrario, que el Padre Celestial y el Señor Jesús son dos personas divinas, no una persona. Que afirma también de que el prójimo son todas las personas del mundo entero, mundo completo, sin importar si son malvados o no. Aquellos que niegan la divinidad de nuestro hermano mayor Jesús, que dice que Jesús fue creado por el Padre Celestial antes de venir a la tierra, o junto con la tierra, o antes de ello. Estos son los arrianos que niegan la divinidad de nuestro hermano mayor Jesús. Incluso niegan también que Jesús apareció en el Antiguo Testamento. Aquellos seres humanos, como por ejemplo Abraham, Moisés, y así sucesivamente. Este Señor Jesús sí se apareció a los seres humanos en el Antiguo Testamento, no fue el Padre Celestial, porque los arrianos argumentan que es el Padre que se apareció, pero no es así. Fue el Señor Jesús, ese es el ángel, el mensajero del Padre Celestial. Hasta Jesús lo dijo en el Evangelio ahí, que yo soy, muchísimas veces lo dijo. Yo soy. Y esto se enseña también en el Antiguo Testamento, donde este propio ángel, que es el Señor Jesús, dijo, yo soy el que soy. Pues ahí tiene la respuesta. Y bueno, todos aquellos también que niegan la descendencia biológica de nuestro Señor Jesús, porque Jesús dijo bien claro ahí en el Apocalipsis de que él es el descendiente biológico del rey David por medio de su padre humano llamado José, no de María. Esto significa que es un hombre desde por toda la eternidad y antes de la fundación del mundo, y él es eterno, nunca creado. Los que afirman que el Señor Jesús no es un hombre después de resucitar de los muertos por el Padre Celestial están negando la descendencia biológica del Señor Jesús y por tanto son anticristo. Y incluso que algunos dicen que el Padre y el Señor Jesús son como un tipo de fantasma, son invisibles, pero resulta que la misma Biblia, la misma palabra, afirma con total certeza de que el Padre y el Señor Jesús son visibles, se pueden tocar como nosotros, como que tocamos a otras personas. Así que no hay que dejarse engañar por estos falsos maestros, falsos pastores y así sumadamente. Para que quede claro, yo invito a las personas que nos escuchan, estudien la palabra del Señor Jesús y de sus apóstoles en sus propias casas. No vayan a esas falsas iglesias que enseñan espantosas doctrinas de demonios. Y la lista que he mencionado es corta, pero resulta que es muy larga. Y quiero decir algo más. El prójimo solamente son los hermanos en la fe. Nada más ni nada menos. Así está escrito en el verdadero evangelio. Y ten mucho cuidado con aquellos que argumentan de que dicen respete para que te respeten. Eso es una falacia. El apóstol Pablo dijo bien clarito que debemos de respetar solamente a los que son dignos de respeto y no cualquier persona. Por ejemplo, un impío no se merece respeto. Yo, por ejemplo, sí respeto a mis hermanos en la fe, en la verdadera doctrina. A ellos sí lo respeto, pero a aquellos que no se merecen, no hay respeto. Y bueno, hasta aquí mi aporte, hermanos, con respeto a ello.
Hermanos, gracia y paz. Voy a dar mis aportes a Gálatas, capítulo 1, dar las gracias al hermano Tito por su estudio bíblico y al hermano Dani también por sus aportes. Voy a dar los versículos que me han gustado. Uno de ellos es el versículo 1, que dice que el apóstol Pablo es apóstol. Y es apóstol no porque haya sido de parte de hombres, ni porque un hombre se le haya puesto ese título, sino porque es por medio de Jesucristo y del Padre Celestial. Bien, quería comentar aquí que es algo muy diferente, por ejemplo, a aquellos que se autodenominan apóstoles, como por ejemplo el Maldonado y toda esa camarilla de víboras, que se autodenominan apóstoles para parecer más grandes delante de personas que no tienen ni idea de la verdadera doctrina y así poder robarles su dinero. Entonces la condenación a ellos no, o sea, va a venir pronto. Pero el apóstol Pablo era diferente. Él fue apóstol porque vio al Señor Jesucristo cuando se le apareció en el camino de Damasco y le fue revelado el Evangelio. Como vemos más adelante en el versículo 12, que dice que no recibí el evangelio de ningún hombre, sino que fue revelación de Jesucristo. Eso es algo muy importante. Y luego dice que ha sido revelado pues por medio de Jesucristo y del Padre Celestial. Y el Padre Celestial es el Padre del Señor Jesús. O sea que vemos aquí a los dos dioses, no un dios trino, sino los dos dioses. El apóstol Pablo era enoteísta, monólatra. Y eso es algo muy importante. Luego me gustó también el versículo 3, que dice el saludo bíblico, el gracia y paz. No dice, como dice el hermano Tito, no dice que Dios te bendiga. Eso jamás lo veréis en el Nuevo Testamento. Luego me gustó mucho el versículo 4 también, que dice que el Señor Jesucristo vino para limpiarnos del pecado y para librarnos de este mundo malo. Y efectivamente, como viene a mencionar el hermano Tito, muchos dicen que este mundo es maravilloso, que este mundo ya estamos en el reino de Dios o que estamos en el milenio. Y eso es algo totalmente fuera de lugar, porque este mundo es totalmente satánico, malvado, corrupto y se va a poner las cosas aún peor antes de que venga el Señor Jesús. Entonces, hermanos, en eso tenemos que resistir. Me gustó también el versículo 10, que dice que el apóstol Pablo predicaba no para que los hombres le aprobasen o que le hiciesen la pelota, sino que él, para agradar a los hombres, sino que él, pues, solamente quería agradar al Señor Jesucristo. Y eso es algo que tenemos que copiar nosotros los que predicamos, pues aunque haya personas que nos rechacen y nos traten mal, no nos tenemos que preocupar, porque nosotros no estamos para agradarles a ellos. Nosotros no tenemos que mirar cifras ni preocuparnos si nos siguen muchas o pocas personas, sino que únicamente tenemos que preocuparnos de vivir acorde al Evangelio del Señor Jesucristo y predicar el verdadero Evangelio. Y ya por último, hermanos, me gustó muchísimo el versículo 17 y 19, que me ha hecho pensar, que dice que el apóstol Pablo no fue rápidamente a Jerusalén con los apóstoles, sino que estuvo 3 años antes de que fue a Jerusalén. Es decir, yo imagino que en esos 3 años estuvo aprendiendo, consolidándose en el Señor Jesucristo, para luego empezar su misión. Por lo tanto, este versículo, pues, me da que pensar, cuando viene alguien nuevo al Evangelio, pues que no se apresure a predicar inmediatamente, sino que se dedique a aprender correctamente el verdadero Evangelio, diferentes temas doctrinales, y que poco a poco empiece a predicar lo que va aprendiendo para hacerlo correctamente, ya que muchos predican incorrectamente y es responsabilidad nuestra hacerlo correctamente. Y luego también me gustó el versículo 19 que le ha comentado el hermano Tito sobre el tema de Jacobo, el hermano de nuestro Señor, del Señor Jesús. Y aquí el apóstol Pablo también menciona, pues, que Jacobo era hermano carnal del Señor Jesús, era hijo de José y María. Y es algo que, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana rechaza, que dice que María siempre fue virgen y es la madre de Dios Padre, ¿no? Entonces, eso es algo, un evangelio totalmente incorrecto, y no tenemos que caer en eso, en esos errores, sino que María y José tuvieron más hijos y el Señor Jesucristo tuvo hermanos carnales. Esa es la realidad bíblica, y aquí el apóstol Pablo lo menciona en el versículo 19. Así que, bueno, hermanos, hasta aquí mis comentarios. Espero que hayan servido de edificación. Nos vemos en el capítulo 2, si Dios quiere. Gracias y paz.
Gracias y paz a la Escuela Bíblica de Telegram y a los miembros. Hoy toca dar un aporte al estudio de Gálatas, capítulo 1. El primer punto es el saludo de Pablo, que tiene una característica muy resaltante, que dice: Pablo, enviado. Esa palabra enviado se refiere a apóstol. Pero lo que más interesante es, para entre paréntesis, como quisiera dejar algo bien claro. Dice, no de hombre ni por hombre, sino por Jesús Mesías, por el poderoso Padre que lo resucitó de los muertos. Y encima deja claro que el Padre fue que resucitó a Jesús de los muertos por su poder. Por el poder de su espíritu. Lo fuerte es que Pablo, como dijera, soy apóstol por esto. Y vamos a ver la razón más adelante. Y creo que el problema empieza en el versículo 6. Y que ya menciona que ya los gálatas está empezando a creer otras cosas que no es el evangelio. Y creo que el versículo 9 lo dice de una forma muy fuerte. Dice, como antes hemos dicho, también ahora, lo repito, cuando Pablo repite más una vez que sí, esto es importante, importante, importante. Si alguno os predica diferente buena noticia o evangelio de las que habéis recibido, sea maldito. Que en traducciones como la Reina Valera lo traduce como anatema. Pero la palabra, en realidad la palabra anatema en este contexto sea algo maldito. O sea, cualquier pelmazo, cualquier falso maestro, cualquier imbécil que se atreva a predicar un evangelio que no es el evangelio que hemos recibido, este mismo literalmente es maldito. Palabra textuales. Y con esto, Pablo, en su saludo, hace esa declaración, como decir, yo soy apóstol no es porque me dio la gana, no es porque hice esto, no, sino porque Jesús me escogió y le hice caso. Y fue el agrado del Padre. Punto y pelota. Y esto es también, también es una otra evidencia que durante la época de Pablo ya existía falsos maestros que retorcían el evangelio. Solo que la preocupación era que los gálatas se la creyeron, que es todavía terrible. Y el versículo 10 también parece importante porque creo que es el objetivo que tenemos de todos. Versículo 10 dice, yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con la gente. Si así lo hiciera, ya no sería un servidor del Mesías. Para mí lo más importante es que el Poderoso me apruebe. Dicho de otra manera, Pablo le importaba un rábano si le caes bien o no. Lo que le importa a él es cumplir con su misión, con lo que dejó el Padre en sus manos. Será aprobado predicar el evangelio tal como recibió exactamente. Ni añadir ni quitar. Y esto también es importante para nosotros, porque literalmente con la enseñanza que estamos dando, vamos a ser perseguidos por los pentecostales, por los adventistas, por los testigos de Jehová, por los esos evangélicos, nos va a perseguir porque ellos más siguen las tradiciones que las escrituras más fundamentadas. Y como que se repite la historia, ¿no? Y creo que es muy fuerte, porque es mejor que la gente venga porque cree el evangelio tal como es y no busca que ellos vengan a nosotros. O sea, convencerlo así en sentido de maquillaje. Como hacen estos pentecostal locos en sus campañas, entre comillas, que dicen, acepta a Cristo, evita el infierno, que esto, que aquello. ¡Ah! No, vende, todo, hay amor acá y se olvida predicar el evangelio. La idea es que la gente venga porque quiere. Y claro, también por con la voluntad de Dios, porque nadie puede venir al Padre. No puede venir el Hijo si no es por el Padre. Así que lo hacemos porque obedecemos primeramente al Padre. Si la gente viene a nosotros porque quiere creer, muy bien. Si no, allá tú. Y por último, el último pedazo es Pablo hace como cuenta su testimonio de cómo llegó a ser apóstol. Ya que esta primera parte quiere revelar dos cosas. Primero, alrededor de los Gálatas, que creyeron otro evangelio de lo que había anunciado. Y luego hace un pequeño testimonio de él mismo para poner en así evidencia que él realmente es un apóstol. Y acá dice, el 13 creo que resume todo. Sin duda vosotros estáis informados de cuál fue mi conducta en el pasado dentro del judaísmo, cuando perseguía y programamente la congregación del Poderoso y me fuerza a destruirla. O sea, los gálatas, la congregación de Gálatas, ya sabían que Pablo, en tiempo pasado, era un ruin, religioso y de Paco Tía, el fariseo. En el libro de los Hechos se contaba que Pablo, antes llamado Saulo, perseguía a los primeros cristianos con un celo satánico a lo que es de Jesucristo, porque él pensaba, como era judío, eso era inadmisible. Y creo es lo más fuerte, porque de eso a pasar a otro, de desechar tu estatus, ya es un gran cambio. Y creo que también el versículo 24 lo cierra de esta manera. Y alaban al poderoso, escucha, al poderoso por el cambio que él había hecho en mí. El Pablo fue apóstol, no es porque él le dio la gana. Pablo fue apóstol por dos cosas. Número uno, el Pablo los lo reservó y los cogió. Y segundo, literalmente lo cambió. Las iglesias, los hermanos de Jerusalén o los alrededores alaban al Padre por el milagro que le ha hecho Pablo. Y creo que es la evidencia fuerte de por qué Pablo es el apóstol, porque todo es obra del Padre. Y ya, eso es todo que tengo que decir con respecto a este primer capítulo. Gracias y paz, y que tengan buenas noches.
¿Qué tal, hermanos? Bueno, voy a hacer el resumen, como siempre, de este capítulo 1 de la epístola de Pablo a los Gálatas. Y como siempre voy a utilizar la traducción que yo escribí, la versión del Testimonio de los Apóstoles, la mejor versión que existe en el planeta Tierra del Nuevo Testamento, sin ninguna duda, ya que es la más fiel a los textos griegos y muy sencilla de entender. Igualmente, pues los comentarios, todos estos que doy, los estudios, son míos, no los tomo de ningún otro autor, ni tampoco me los escribe la inteligencia artificial. Bien, pues, ¿qué hemos aprendido de este tremendo capítulo de Pablo? Lo primero que dijo el apóstol Pablo es que era un enviado no por los hombres, sino por el Señor Jesús, por el Mesías y por el Padre Celestial. Fueron los dos, dos dioses quienes cogieron a Pablo para ser apóstol. Sin ninguna duda, Pablo el apóstol era el apóstol número 12. Matías no fue escogido por Cristo para ser apóstol. Lo escogió el apóstol Pablo. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, pero no fue un apóstol realmente, no formaba parte del grupo de los 12 porque Cristo no lo escogió directamente. Y para ser un verdadero apóstol, miembro del grupo selecto de los 12, tenía que haber sido escogido por Jesús mismo. Y Matías no fue escogido por Jesús, fue escogido el apóstol Pablo directamente por Jesús resucitado. Dios el Padre resucitó al Señor Jesús, como dijo el apóstol Pablo, con lo cual queda destrozada la doctrina de los falsos cristianos unicitarios que enseñan que el Dios Padre es Jesús. Si Jesús fue resucitado por el Padre Celestial, ¿cómo Jesús va a ser el Padre Celestial? De verdad, ya os digo, es de la gente más enferma mental, con el cerebro más destrozado y desquiciado por el diablo de todos los que existen en el planeta Tierra. Esos son los unicitarios. Y luego le siguen los trinitarios, evidentemente, que dicen que Dios son tres personas divinas. Algo que jamás lo enseñó Jesús, ni en sus apóstoles, pues lo que ellos enseñaron es que el Dios supremo es solamente el Padre Celestial, el más grande de todos los dioses. Y Jesús es el Hijo de Dios, el Señor, el segundo Jehová mencionado en la Biblia. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. La carta de Pablo esta iba dirigida a un conjunto de iglesias, no como otras cartas que iban dirigidas solamente a congregaciones locales, a una congregación. Pues no, esta fue dirigida a todas las iglesias que estaban en la región de Galacia, que era una provincia romana del Imperio Romano y que se encontraba en lo que hoy en día es Turquía. El apóstol Pablo dijo algo también muy importante, es que Jesús se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de la presente era mala, del presente siglo malo. Esto ya lo expliqué en la escuela. Se entregó a sí mismo por nuestros pecados, significa que se entregó para limpiar nuestros pecados con su sangre. Se entregó para perdonar nuestros pecados, para limpiarlos. Eso es lo que significa que se entregó por nuestros pecados. Pero él no murió por nuestros pecados, eso es un falso evangelio, eso es mentira. Él murió por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel, como dice Isaías 53, ya que fueron ellos los que le entregaron a la muerte, los que le condenaron a muerte. Murió por las iniquidades, por los pecados de ellos. Pero Jesús, dice el evangelio, que murió por nosotros, por los que hemos querido en Jesús, entregó su vida por nosotros y se entregó a sí mismo por nuestros pecados, en el sentido de que se entregó para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de todos nuestros pecados. Eso es el verdadero evangelio. Se entregó, derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. A gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación, todos los cuales formamos la Iglesia de Cristo. Y esta es la voluntad del Dios Supremo, del Padre Celestial. Es a Él a quien le pertenece todo el poder por los siglos de los siglos, por las eras de las eras. Así lo dijo el apóstol Pablo. Todo este poder, el poder supremo, le pertenece únicamente al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. No a ningún falso Dios trino, ni a Jesús, ni al Espíritu Santo. Es al Padre Celestial. Lo dijo bien claro. La voluntad de nuestro poderoso y Padre, y es a Él al que le pertenece el poder por las eras de las eras. Que esto evidentemente no significa de ninguna manera que Jesús no tenga poder, que Jesús no sea todopoderoso. Claro que Cristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, es un Dios todopoderoso, pero Él no es el todopoderoso supremo. Este poder supremo le pertenece únicamente al Dios Padre, ¿de acuerdo? Porque fue el quien decidió crear el universo y por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas, por la voluntad únicamente del Padre Celestial, no de Jesús ni de ningún falso Dios trino. Por lo tanto, es el Todopoderoso Supremo. Luego ahí pues está Jesús, que es también es un Dios todopoderoso, tiene todo el poder en el cielo y la tierra, lo dijo el propio Jesús en Mateo capítulo 28, pero Él de ninguna manera es el Dios Supremo, Él no es el Todopoderoso Supremo. Esta es la verdadera enseñanza bíblica, la cual han pervertido, rechazado todas las iglesias falsas de la cristiandad apóstata. Millones de falsos cristianos, sean trinitarios o unicitarios, rechazan esta verdadera doctrina. Lo siguiente que hemos aprendido de este estudio de Gálatas capítulo 1, pues es lo que estaba ocurriendo con estas iglesias de Galacia. Hasta incluso el apóstol Pablo se asombró de que tan pronto muchos de estos hermanos, no todos, pero sí muchos, se estaban alejando del verdadero evangelio. Se estaban alejando del Señor Jesús, que lo llamó por su gracia, pues para seguir un falso evangelio, un evangelio diferente. Y el apóstol Pablo dijo que no es que haya otra buena noticia, otro evangelio, sino que hay algunos, dijo Pablo, que en esas regiones de Galacia, estos eran judíos, eran judeizantes, venían de Judea, y pervertían y perturbaban a estos cristianos de la región de Galacia. Los perturbaban con un falso evangelio, lo pervertían. Y por eso dijo Pablo que si aún nosotros, o un ángel celestial, fijaos, un mensajero del cielo, les anunciaba otro evangelio diferente al que Pablo les había anunciado, pues era maldito, es maldito por Dios. Esto ya lo expliqué, esto no significa que Pablo estuviera maldiciendo a nadie, no, simplemente los estaba declarando malditos. Son malditos los que predican un falso evangelio como ese, el que enseñaban esos judaizantes de que para ser salvos teníamos que guardar la ley, teníamos que circuncidarnos y guardar la ley de Moisés. Ese es el falso evangelio que se estaba extendiendo por la región de Galacia y había engañado a algunos, ¿de acuerdo? Hay diferentes falsos evangelios, por ejemplo, predicar el falso evangelio de la futura tierra paradisíaca, que es el que predican millones de falsos testigos de Jehová, estos pobres desgraciados y mamarrachos que creen que el evangelio consiste en predicar la futura tierra paradisíaca. Pues eso es mentira, ya sabéis todos cuál es el verdadero evangelio. Está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Esto cualquiera lo puede comprobar leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el evangelio que predicaron Pedro, que predicaron Pablo, todos los apóstoles predicaban este verdadero evangelio. Lo que pasa que ahí en Galacia pues se estaba predicando un falso evangelio, que era el falso evangelio de los judaizantes. ¿Cuál es lo que enseñaban ellos? Lo que enseñaban ellos, porque para ser salvos, pues nosotros teníamos que circuncidarnos y guardar la ley de Moisés, guardar la Torá para salvarnos. Ese es el falso evangelio que estaba pervirtiendo a muchos. Hemos aprendido también en este estudio que el apóstol Pablo no buscaba jamás quedar bien con la gente, pues si él buscara eso, hacerse pues el gracioso y agradar a la gente, ya no sería un siervo de Cristo. Lo que él consideraba lo más importante es que Dios el Padre nos apruebe, que seamos aprobados por Dios. Aquellos que buscan agradar a la gente, enseñar, predicar lo que agrada a sus oídos, no son siervos de Cristo. Lo dijo bien claro el apóstol Pablo. Hemos aprendido también que, como Pablo dijo, que el evangelio que él predicaba, que él enseñaba, no lo recibió ni lo aprendió de hombre alguno, sino que lo recibió y lo aprendió por revelación de Jesús el Mesías. Sabéis que Jesús se reveló al apóstol Pablo, se apareció a él, no solamente en el camino de Damasco, sino en otras ocasiones, más tarde también, Jesús se volvió a aparecer al apóstol Pablo y le reveló este mensaje de salvación. Pablo, repito, no lo aprendió de ninguno del resto de los apóstoles, de ningún ser humano de carne y sangre lo aprendió, sino por revelación directa de Jesús. El apóstol Pablo pues dijo también cómo habla de su vida pasada, de su conducta en el pasado dentro del judaísmo, cómo Pablo perseguía de forma implacable a los verdaderos cristianos, a la iglesia de Dios. Él se esforzaba por destruirla, y dijo que en el judaísmo aventajaba a muchos de sus contemporáneos de la nación judía. Era un fariseo impresionante, tenía un conocimiento muy grande de la ley, de la Torá, el apóstol Pablo, antes de convertirse a Cristo, cuando era llamado Saulo. Sabéis que se cambió el nombre por Pablo, que significa pequeño, porque él se consideraba el más pequeño de los apóstoles, porque había perseguido a la iglesia de Dios. Cuando resulta que, bueno, Pablo, aunque se llamara pequeño, fue el más grande, sin ninguna duda, de los 12 apóstoles. Fue quien más trabajó y se esforzó por el Señor, quien más extendió el evangelio por el Imperio Romano fue Pablo, fue el más grande de los apóstoles. Sin embargo, él se puso el nombre de pequeño, de Pablo, pues sencillamente por eso, porque había perseguido a los cristianos. Él era celoso de todas esas tradiciones hebreas, las tradiciones de sus padres, de sus antepasados, y Dios el Padre pues lo apartó desde el vientre de su propia madre y le llamó. Él le llamó por gracia, por misericordia, para revelar al Señor Jesús en el apóstol Pablo, para que Pablo lo predicase entre pues los que no conocían a Dios, entre los gentiles, en las naciones. Lo escogió para que Pablo llevara este mensaje de salvación. No consultó a ningún hombre, dijo Pablo. Él no subió a Jerusalén ahí a visitar a los apóstoles, al resto de los apóstoles, sino que lo que hizo Pablo es que se fue a Arabia, y después subió de nuevo a Damasco, a la ciudad de Damasco. Y ahí, pasados 3 años, estuvo ahí 3 años en Damasco, pues después de esos 3 años dice que subió a Jerusalén a ver al líder de los apóstoles en ese tiempo, que era el apóstol Pedro. Era el, por así decirlo, el jefe de los apóstoles, el líder de los apóstoles, y dice que permaneció con el apóstol Pedro 15 días ahí en Jerusalén. Él, sin ninguna duda, pues le habló de su conversión al Señor Jesús, la visión de Jesús en el camino de Damasco, etcétera, etcétera. Y vio, pues eso, solamente a estos dos apóstoles ahí en Jerusalén, que eran Pedro y Jacobo, el hermano del Señor. O Santiago, Jacobo y Santiago es lo mismo, el hermano carnal, era uno de los hermanos biológicos de Jesús, uno de los hijos que tuvieron María, José y María, pues era este Jacobo que después de la, ya sabéis, después de la resurrección de Jesús, pues él se convirtió. Al principio, Jacobo, Santiago y el resto de hermanos de Jesús no creían en Jesús, dice la Biblia, pero luego después de la resurrección de Jesús apareció a ellos y ya Jacobo Santiago se convirtió al Señor Jesús. Y era Pedro, Jacobo o Santiago y Juan eran las tres columnas principales de la iglesia de Jerusalén. Eran los tres principales líderes de la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué ocurrió con el resto de los 12 apóstoles? Pues sin ninguna duda se irían por otras regiones, parece ser que se fueron por la zona de Oriente, a llevar, a extender el Evangelio, a predicar el Evangelio. Las iglesias o congregaciones que estaban en el país de Judea, en esa región, es decir, el país de los judíos, pues no le conocían, no le conocían al apóstol Pablo como hermano en la fe, ni siquiera le conocían de vista. Solamente estos hermanos de las iglesias de ahí de Judea, pues habían escuchado decir que este hombre, es decir, el apóstol Pablo, que antes perseguía a la iglesia de Dios, pues ahora estaba anunciando el evangelio que antes Pablo o Saulo quería destruir. El único que estos hermanos conocían del apóstol Pablo. Al principio, pues no se fiaban de él, pero luego sí, luego ya reconocieron que pues que se había convertido realmente al Señor y que era pues uno más de los apóstoles y hermanos en Cristo. ¿Y qué hacían estos hermanos de las iglesias de Judea? Pues que alababan al Padre Celestial, alababan al Dios Padre por el tremendo cambio que había experimentado Saulo, es decir, el apóstol Pablo. Ese cambio que Dios había hecho en Saulo, pues lo que hizo, que sabéis la historia, en el camino de Damasco, cómo se le apareció, se arrepintió genuinamente y se convirtió, sin ninguna duda, en el principal apóstol de Jesús, el principal de los 12 apóstoles, el más grande de los 12 apóstoles, aunque Pablo se llamara a sí mismo pequeño, es decir, Pablo, pues era el más grande de los apóstoles, porque Dios había hecho un inmenso trabajo en él. Y por eso es que alababan a Dios, alababan al Padre Celestial, al Dios Supremo, por ese cambio que había experimentado Saulo de Tarso. Pues hasta aquí el comentario del capítulo 1. Mañana entraremos a estudiar y a comentar el capítulo 2, que es muy, muy importante, como vais a ver mañana. Pues gracias a una vez más a los hermanos que habéis dado vuestros aportes, todos los que habéis enviado vuestros comentarios de este capítulo 1, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, fijaos, habla del Dios Supremo, del Padre, no dice de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo era absolutamente antitrinitario como nosotros. El Pablo jamás creyó que Dios fuera tres personas divinas. Eso es una monstruosidad y una espantosa doctrina de demonios. Dice que Dios, el Padre, de Dios nuestro Padre, es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, y luego menciona al Señor Jesús. Y de Jesús el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Hasta la próxima Escuela Bíblica.